Bueno, pues en este espacio de Ser Saludables recordábamos que estamos en una semana en la que la celebración del Día Mundial de la Salud Mental ha intensificado el debate sobre el bienestar emocional de la población en general y del colectivo infanto-juvenil en particular. Y es que un exhaustivo estudio elaborado por un equipo de investigadores de la Universidad de La Rioja ha revelado que cada aula riojana acoge entre dos o tres alumnos con ansiedad o depresión y a uno en grave riesgo suicida. Además, y según este mismo estudio, casi un 8% de los adolescentes vive sin esperanza y con tristeza. Y muchos más datos que queremos analizar aquí en una mesa redonda en la que nos acompañan Eduardo Fonseca, que es vicerrector de la Universidad de La Rioja, investigador principal de ese estudio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, también nos acompaña Jesús García, actualmente voluntario de Fundación Pioneros, está en tratamiento de salud mental, llegó a Pioneros hace 5 años, ha pasado por un montón de programas, se le ayudó en esa entidad, sigue en terapia y luego se hizo integración social y de hecho está trabajando en un centro ayudando a otras personas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Bienvenido. Y también saludamos a Carlos Pizarra, subdirector general de la Estrategia de Salud Mental y Emocional de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de ese estudio que la verdad revela una realidad. Nos guste o no nos guste, pero revela una realidad, Eduardo Fonseca, y así me imagino que se ha planteado, ¿no?
Sí, efectivamente, un poco, sí que es verdad que históricamente la Rioja y la universidad llevan haciendo estudios de bienestar psicológico y salud mental desde el 16 ya, y este es el tercer estudio, y un poco lo que muestran los datos es algo que ya conocíamos, la idea un poco del estudio originalmente de tener una foto fija de cuáles eran las principales problemáticas de salud mental, emocional o conductual de los jóvenes riojanos para a partir de ahí pues tomar decisiones informadas, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, pues una vez que tienes, digamos, la tasa de prevalencia actual de diferentes problemáticas, pues, bueno, intentar plantear diferentes líneas de actuación que se recogen o se van a recoger en el Plan Regional de Salud Mental.
Bueno, si vamos con ello, faltan personas en esta mesa que no queríamos que faltaran, por lo menos en el espacio. Pilar Calvo, presidenta del Colegio de Psicólogos de La Rioja, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas
Jorge.
Tardes. Y le pediríamos.
Encantada de estar con todos.
Y le pediríamos una reflexión en esta semana, podríamos decir, de la salud mental sobre la población en general y en este caso sobre lo que vamos a analizar, la salud mental de la población infanto-juvenil.
Pues diríamos que además de hablar sobre la salud mental, lo que necesitamos son respuestas concretas, recursos personales y materiales para responder a las necesidades de la población general y especialmente de la infanto-juvenil. Esperamos que esas respuestas puedan ser dadas entre todos, entre el Gobierno de La Rioja y el resto de la sociedad, con cada uno de los papeles que representamos, cada uno.
Digamos que el diagnóstico más o menos lo tenemos claro, quizá falta eso, acción, ¿no?, de algo de lo que también vamos a hablar ahora.
Fundamental. Sí. Llevamos todo el año, llevamos desde la pandemia hablando de salud mental, pero en el 2023 se ha incrementado, se está hablando, están apareciendo profesionales que en ocasiones no cuentan con todo el conocimiento necesario. Entonces, nada, pedimos pues un poco de que acordemos y de que cada uno desde el conocimiento aportemos. Entonces, en relación con lo que es infancia y adolescencia, pues llevamos mucho tiempo expresando que la prevención es importante, porque tal vez nos preguntemos, ¿y cómo es posible que aparezcan estos datos, ciertamente, con lo que está aconteciendo? Digamos que estamos hablando en este caso de adolescentes. La adolescencia ya sabemos que es una etapa en la que hay unos cambios importantísimos, pero es que además de los cambios importantísimos que puede haber neurológicos, psicológicos, fisiológicos, hay también toda una sociedad y una serie de acontecimientos. Entonces, lo que nos están transmitiendo es que hay mucho miedo, que hay mucha tensión, que lo que necesitan es seguridad, referentes, acompañamiento que les aporte esa seguridad y que su vida no está en peligro. Esto es muy importante recordarlo. Todas las personas necesitamos tener sentimiento de seguridad, pero los adolescentes, las adolescentes más, hemos de responder a esa necesidad que hay. Entonces, lo que estamos siempre expresando es la importancia de la promoción y especialmente de la prevención, precisamente de toda esta problemática. No esperemos a que exista ya el riesgo de suicidio. Intervengamos antes. No esperemos a que haya trastornos de la conducta alimentaria disparados. Intervengamos antes. Este es el mensaje principal que queremos transmitir. Tenemos profesionales cualificados para responder, herramientas y conocimiento para ello.
Pilar Calvo, presidenta del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carlos Pizarra, a mí me parece por lo menos ya una buena noticia el hecho de estar presentando a un subdirector general de la Estrategia de Salud Mental y Emocional. Esto igual era impensable hace unos años y es una realidad ahora, por lo menos existe esa preocupación, ¿no?
Sí, en principio eso da una idea de la importancia que el gobierno le da a la salud mental, el que haya una subdirección de estrategia de salud mental dentro de la Dirección General de Salud y de alguna manera que sea la base desde la que hay que desarrollar, bueno, pues sobre todo la coordinación de las actividades en materia de salud mental. Estamos convencidos de que el desarrollo de la estrategia, aunque se coordine desde salud, en ella tienen que participar, por supuesto, de todo el gobierno, educación, servicios sociales, pero también asociaciones, colegios profesionales y, de alguna manera, todos aquellos dentro de la sociedad que pueden aportar a mejorar la salud mental de la población y, en este caso, más específicamente, de la población infanto-juvenil.
Jesús, he dado unas pinceladas. Me gustaría que hicieras tú mismo tu carta de presentación. ¿Cuál ha sido tu relación y tu evolución con esa enfermedad mental?
Vale, yo soy una persona de etnia gitana y de sexualidad gay. Por lo cual, desde el principio, yo, antes de pues yo saber mi sexualidad, etcétera, 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 durante mi estancia en el colegio, tanto en infantil como en primaria y en la ESO, he sufrido bullying. Y las estrategias de mi casa y cómo se plantea la educación emocional y las estrategias como para yo enfrentarme a la vida, es verdad que eran bastante escasas por el hecho de ser una familia bastante tradicional y ceñida a unas normas sociales basadas en unas tradiciones machistas y homófobas. Aunque lo hayan hecho lo mejor que hayan podido, pues no te podían brindarme lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces, para mí, desarrollarme como yo soy ahora mismo, empezó desde los 14 años, que fue cuando yo me di cuenta de mi sexualidad, y empecé a tener constancia de unas bases que ya senté primero en una asociación que se llama APIR, que es la Asociación Provincial de Riojana, en las que yo cogí unas bases bastante ricas como para yo poder darme cuenta de estas cosas, y luego pasé a Pioneros. En Pioneros, como trabaja mucho una educación más basada en valores emocionales, dar el espacio y trabajar siempre desde la opinión con la persona de al lado y trabajar que esa persona lo asuma como suyo, yo empecé a darme cuenta de qué realidad tenía, cómo la tenía y más o menos por dónde tenía que enfocarla. Ya a raíz después de pandemia, como a mí me tocaba convivir en mi casa 24 horas y yo tenía ya una realidad bastante distinta a la que yo tenía en casa, se me presentó un dilema muy difícil de afrontar, que era que yo tenía que cambiar la rutina completamente, tanto a nivel social, como a nivel convivencial y como a nivel educativo y de trabajo. Entonces, tras salir de la pandemia, yo me comuniqué con pioneros y me ofrecieron un acompañamiento psicológico, que era en ese momento nuevo, de la asociación, y a partir de ahí empecé a trabajar desde lo psicológico para yo poder asumir esas bases. Y después del acompañamiento con pioneros, salí a un acompañamiento más específico pagado por mí, porque ya me he podido independizar, he podido tener un trabajo fijo y me he podido permitir el lujo de poder pagar una terapia más específica y centrada en mí, que es lo que yo no podía acceder, por ejemplo, una terapia continuada y no continuada, sino de meses, sino de semanas, que es lo que yo necesitaba en ese momento a través de por lo que puede ser la salud pública, que no se me podía aportar en ese momento.
La verdad es que pones muchísimos elementos sobre la mesa, Eduardo Fonseca, muchas variables que se han estudiado precisamente en ese trabajo de investigación. ¿Cuáles serían quizás las principales conclusiones a las que habéis llegado y quizás las que más os han podido sorprender, si es que os sorprende algo a los que estáis trabajando continuamente en este tema?
Bueno, pues la verdad es que es muy buena pregunta, ¿no? En general, un poco... Ya con la pandemia y después de la pandemia sabíamos que había una problemática de fondo, que yo creo que es un secreto a voces, que la salud mental o el bienestar psicológico de nuestros jóvenes es un pilar esencial sobre el que se asienta la sociedad. Y sí que es verdad que en los últimos años hemos evidenciado un incremento de esas problemáticas o dificultades que no necesariamente tienen que ser trastornos. Y un poco lo que hemos evidenciado en el estudio es que los datos que encontramos son muy similares a los que se encuentran en otros estudios internacionales, ¿no? Lo que viene un poco a indicar es que aproximadamente entre el 10 y el 15% de los adolescentes riojanos, en términos generales, pues refieren a algún tipo de problema psicológico, emocional, conductual, como por ejemplo podría ser síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, que no llegan a ser un problema, digamos, clínicamente significativo, pero que sí ya indican ciertas pistas de cierto sufrimiento, ¿no? Entonces el objetivo básicamente de este estudio, sobre todo en poblaciones jóvenes, es porque sabemos que cuanto antes se identifique, mejor es el pronóstico, y cuanto antes se intervenga, mejor va a ser el resultado a largo plazo, ¿no? Por eso todo gira en torno a la prevención de los problemas de salud mental, incluso antes de la prevención, que es a la promoción del bienestar psicológico, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos del bienestar psicológico, hablamos de dotar a los jóvenes de competencias socioemocionales, ¿no? Pues, por ejemplo, que tengan habilidades para regular las emociones, que tengan habilidades, pues, por ejemplo, de resolución de conflictos, que tengan habilidades, pues, un poco psicoeducativas, ¿no? Que sepan lo que es la salud mental, cómo está asociado estigma y tabú, y sobre todo, muy importante, que sepan identificar señales en sus compañeros y, en la medida de lo posible, si fuera el caso, pedir ayuda, ¿no? Por lo tanto, un poco visto el panorama y lo que hemos encontrado, pues que, como he dicho, es muy similar a lo que se encuentra en otros estudios, pues se puede tomar decisiones informadas. Pues, por ejemplo, tomar decisiones desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Pues la conducta suicida, que va más allá de los problemas de salud mental, estaría en otro apartado, pero, por ejemplo, vemos que en jóvenes es principal causa de muerte y discapacidad a nivel mundial, ¿no? Entonces, un poco lo que también queremos mandar con este estudio desde la universidad, el gobierno y las asociaciones, es que hablar de los problemas psicológicos previene. Hablar de la conducta suicida previene, y es que los datos indican que no por no hablar de ello el problema deja de existir, ¿no? Entonces, un mensaje que enviamos es que hablar personas que han tenido o tienen dificultades, asociación, en los medios de comunicación, etcétera, todos coordinados, como bien comentaba Carlos, es la mejor forma que tenemos de ayudar a las personas que tienen problemas psicológicos o dificultades en el ajuste psicológico, y sobre todo prevenir para que eso no vaya más, ¿no? Y nosotros en este caso nos centramos en los jóvenes porque consideramos que es el presente y el futuro de la sociedad, ¿no? Entonces, en la medida en la que invirtamos en nuestros jóvenes, no solo en educación formal, sino en competencias transversales, socioemocionales, etcétera, pues mejor va a ser su calidad de vida, ¿no? Y más herramientas van a tener para afrontar los diferentes avatares de la vida. No solo desde el punto de vista de problemáticas psicológicas, sino un conflicto, una situación de acoso, una relación con su jefe, etcétera. Entonces, va más allá de dotar a los jóvenes de las problemáticas psicológicas, sino también para su desarrollo como personas y su desarrollo profesional y laboral, ¿no?
Claro, todo esto, Jesús, lo has tenido que hacer cuando ya has sufrido esa enfermedad mental, ¿no? No has tenido ese trabajo previo, digamos, de prevención, de asunción de competencias para hacer frente a problemas que te pudieran llegar o, como he dicho, te llegaron, ¿no?
Sí, por ejemplo, yo en mi casa ese apoyo y esa que me brinden ese tipo de herramientas no he podido ser porque no tenía esos conocimientos. Y de cara a donde yo estaba escolarizado, de hecho, no se hizo la mayoría de veces ninguna cosa. Es más, al que se me apartaba a mí. Ya. Como para que la problemática se fuese más fácil de solucionar. Yo era el que al final acababa apartado, el que acababa con la problemática más agudizada y donde se ponía el ojo. Siempre se ponía el ojo en lo que quien sufría, y el que le tenía que solucionar el quien lo sufre. No trataban con la víctima. A la víctima le ponían un parte, y, o sea, al agresor le ponían un parte y ya estaba.
Y Carlos Pizarra, el estudio, desde luego, lo que más aporta, lo más valioso que aporta, son pistas. ¿Cuáles deben ser, en función de estos resultados, los pilares de esa estrategia de salud mental?
Bueno, pues esto es lo que veremos ahora en el grupo de trabajo. En primer lugar, por supuesto, agradecer a Eduardo y a su equipo por esta gran herramienta que nos han dado, porque de alguna manera lo que tenemos ahora es un diagnóstico certero de cómo está la salud mental en la juventud riojana, y a partir de ahí tenemos que pasar a lo siguiente, al tratamiento y, como decía Eduardo, a la intervención. Tenemos que ir a lo importante, que es intervenir, y eso solo se puede hacer desde la colectividad. O sea, nosotros, el grupo de trabajo, el propio plan, el cuarto plan estratégico de salud mental de La Rioja, tiene una línea que es infanto-juvenil, y bueno, lo primero que vamos a hacer es reunir a ese grupo, en el que, por supuesto, está Eduardo y su equipo, está Pioneros, evidentemente está la Consejería de Educación, Servicios Sociales, de alguna manera todos los actores principales, que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo intervenir. Y bueno, a partir de esas primeras reuniones y de esa actividad planificada, que tendrá que ver pues se decidirá ahí en, con muchos aspectos, pero sobre todo con coordinación de asistencia, con bueno, diferentes aspectos, es cómo empezaremos a actuar. Pero sobre todo lo que quería insistir en que tiene que ser una actuación que provenga del propio grupo de trabajo de la estrategia de salud mental y en el que todos tenemos que participar para hacer esa intervención. Ese tratamiento no puede ser un tratamiento en el que solo participe salud, tiene que ser un tratamiento de en el que todos tengan su voz.
Estamos en Ser Saludable hablando de salud mental, hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Hoy por hoy La Rioja.
Radio Rioja, Cadena Ser.
Abuelo, ¿por qué has puesto placas solares en tus tierras?
Para que tu padre tenga más clientes en el bar del pueblo. Para que el tato trabaje en el parque solar y no se vaya a la ciudad. Para que la electricidad de la granja de tu tía sea más barata. Pero, sobre todo, por ti, cariño, para que heredes el mundo que te mereces.
Los parques solares generan empleo y son fuente de prosperidad para nuestros pueblos y nuestros campos. Por eso en Aresol creamos parques solares, porque queremos a nuestra tierra y porque queremos que La Rioja forme parte de la solución. Aresol, renovando nuestra tierra.
¿Me pagan correctamente? ¿A qué permisos tengo derecho? ¿Puedo protegerme ante un despido?
No dudes más y llama a UGT, porque con nuestra experiencia y los mejores abogados y asesores laboralistas, en UGT tú ganas.
Recuerda, Unión General de Trabajadoras y Trabajadores.
Primera Fuerza Sindical de La Rioja.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Santo Domingo de la Calzada, una ciudad en el camino. Una ciudad en las ondas.
Óscar Reina, concejal del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, nuestra ciudad en el camino. Buenos días.
Muy buenos días, Francisco.
Y en el camino, y vamos con actividades que seguimos sin parar. Desde hoy mismo jueves hasta el domingo, ¿qué tenemos en Santo Domingo? Cuéntanos.
Así es, la verdad es que tenemos pues un programa muy completito de actos turísticos, culturales, conmemorativos, tradicionales, sin dejar a nadie indiferente, como siempre, pues para celebrar este Puente del Pilar. Ajá. Y bueno, pues hoy, en concreto el 12 de octubre, pues estamos celebrando pues el Día de la Hispanidad, con los actos que conlleva la Guardia Civil y la fiesta de la Virgen. Uh-huh. Y luego ya mañana pues tenemos en la romería la ermita de la Mesa del Santo, y luego ya culminamos el puente con el plato fuerte, que será el sábado por la noche a las 12 en la Plaza de España, ese concierto, ¿no?, de los 40 Urban. Uh-huh. con el DJ Ramsés López, a nivel nacional conocido, y bueno, pues que tenemos muchas ganas.
Uh-huh. Por supuesto que sí, el faraón estará por allí y allí estaremos con vosotros, claro que sí.
Perfecto, pues
muy bien.
Animar a todo el mundo a que venga, ¿eh?
Perfecto, pues eso haremos. Un abrazo, Óscar.
Otro para ti, adiós.
Adiós.
Santo Domingo de la Calzada, una ciudad hermosa, abierta, acogedora y hospitalaria, en la que nadie se siente extraño. Un enclave rodeado de atractivos naturales donde disfrutar del más saludable turismo activo. El más importante centro de servicios de la comarca. Santo Domingo de la Calzada, una ciudad en el camino.
Cadena Ser La Rioja.
Bueno, pues seguimos en este Ser Saludable, hoy hablando de salud mental, acompañados por Eduardo Fonseca, Carlos Pizerra y Jesús García. Eduardo, yo no sé si el estudio, porque la verdad es que lo que aporta es cómo están los jóvenes ahora mismo, pero ¿aporta algo o tienes alguna orientación de por qué están los jóvenes ahora mismo así? ¿Qué está fallando para que este problema de salud mental? No sé si es que conocemos más o estamos escarbando más o es que realmente va a más los problemas de salud mental.
Ajá. Bueno, la verdad es que es una muy buena pregunta, ¿no? Diríamos que es la pregunta. Yo no me atrevería a vaticinar que los problemas, digamos, han ido aumentando, han ido escalando respecto a etapas previas, ¿no? Sería difícil de demostrar desde el punto de vista científico. Lo que sí yo creo que es importante es que la gente cada vez es más consciente de la importancia de la salud mental y bienestar psicológico, ¿no? Y también, a raíz de los datos, aunque sí que es verdad que se muestra una cierta tasa de problemáticas de ajuste emocional, como de ansiedad, síntomas de estado de ánimo depresivo, etcétera, también es verdad que el informe tiene otra cara, ¿no? que ya a mí sí me gustaría indicar, porque también dentro de cuando se les pregunta acerca de su calidad de vida subjetiva, es decir, de cómo están ellos en general, aparte de esos indicadores que hemos comentado anteriormente, sí que es verdad que ellos indican que tienen una buena calidad de vida, subjetivamente hablando, ¿no? Cuando se les pregunta, bueno, pues tú estás contento con tu instituto, con tu centro educativo, con tu familia, con tu grupo de amigos, etcétera. Es decir, que yo creo que la moneda tiene dos caras, ¿no? Por un lado sí que refieren pues a esas problemáticas emocionales y conductuales y en algún caso ese riesgo de conducta suicida, pero al mismo tiempo, paralelamente, porque no son antagónicos, también refieren niveles, voy a decir, medios altos de calidad o satisfacción con la vida, ¿no? Y esto es un aspecto muy importante por no, digamos, centrar el punto en lo negativo, ¿no? Sino que yo también soy un fiel creedor de que nuestros jóvenes, los jóvenes riojanos, digamos que tienen una amplia gama de competencias y de capacidades y de fortalezas, ¿no? Y eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Por lo tanto, bueno, un poco indicar que además de esas problemáticas que yo creo que tienen que ver con la vida en general, pues también esas fortalezas, ¿no? Que es sobre lo que nos tenemos que asentar esos programas de prevención, ¿no? Y luego, claro, a la hora de determinar cuáles son las posibles causas que están en la base de ese incremento, posible incremento de esas problemáticas, pues claro, hay tantas como personas, ¿no? Yeah. Pues iría desde aspectos que tienen que ver con la sociedad, ¿no? Aspectos que tienen que ver pues con la pandemia y el impacto, aspectos que tienen que ver con tus vínculos familiares, vínculos de amigos, nivel socioeconómico, o sea, hay una amplia gama de factores, propias competencias de las personas, etcétera. Entonces, siempre se habla de que las problemáticas de los problemas psicológicos tienen que ver con factores biopsicosociales, ¿no? Entonces, no sería bueno reducirlo a un único factor, sino tener en cuenta que dependiendo de la persona, pues hay unas variables que terminan más que otras, ¿no?
Lo que pasa es que, Carlos, Jesús, yo, como adultos, tampoco podemos dejar de plantearnos si estamos quizá a veces sobreprotegiendo demasiado a nuestra infancia, a nuestra juventud, y no preparándoles para el fracaso que llega siempre y es parte del proceso, o si estas redes sociales nos están volviendo locos un poco a todos, no lo sé. ¿Cómo lo veis?
Yo, por ejemplo, en cuanto a redes sociales se refiere, sí que como soy una persona que las usa bastante y que es muy consciente de lo que se puede dar y demás, he tenido que hacer un trabajo muy grande de construcción y de uso porque pueden ser muy nocivas. Tienes realidades también muy buenas, puedes encontrar con personas con las que sentirte identificado, referentes de ciertas situaciones, información de salud mental, etcétera, 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 pero a la vez también te puedes exponer a vidas, porque al fin y al cabo en redes sociales tú subes lo que quieres. Yeah. Entonces, te puedes exponer también a unas expectativas de vida que no son las reales, porque la gente normalmente cuando sube contenido a redes sociales, no sube contenido a redes sociales de, bueno, pues he discutido con mi madre, o me han echado del trabajo, yeah, o cosas así. Si sube lo que consigues, los logros y así. Entonces, si estás continuamente, más o menos, leí otro día que es el 40% del tiempo libre que los jóvenes tienen, están enfocados en Instagram, que es donde más tú puedes ver ese tipo de cosas, puedes tener una frustración muy grande, porque si tú estás viendo tu vida que, aunque no sea mala y tengas una calidad de vida decente y buena, porque tengas dinero para ir a donde tú necesites, tienes un buen entorno social, tanto en familia como en amigos, etcétera, tú estás viendo una vida superior a la tuya y esa es a la que tú quieres aspirar.
Carlos Pizarra, más o menos en aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no?
Sí, yo creo que es una llamada a la formación de nuestros jóvenes, como decía Eduardo, de alguna manera ayuda para saber cómo resolver conflictos, en el buen uso de las tecnologías y de alguna manera pues reforzando pues esa formación que tienen nuestros jóvenes y aprovechando, dando un mensaje también de alguna manera esperanzador en esas fortalezas de nuestros jóvenes y apoyarlos también.
Maribel Cilla, directora de la Asociación Salud Mental de La Rioja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos un minutito, pero no queríamos darte voz por destacar la importante labor que desarrolles desde la asociación y te pedimos una reflexión en esta Semana de la Salud Mental.
Bueno, yo creo que lo están diciendo los compañeros de la mesa. Es necesario abordar el problema de salud mental en la infancia y la juventud desde una perspectiva multidisciplinar e integral. Tenemos que incrementar la inversión para promocionar ese bienestar psicológico, emocional, promocionar una atención de calidad y asequible y a tiempo, ¿no? Cuando se tiene un problema de salud mental. La pobreza no puede condicionar si recibes una atención o un tratamiento. Y yo me quedaría como reflexión con lo que expresaban las personas de nuestro Comité Nacional, ¿no? En primera persona, que todo lo que se haga en favor del derecho a la salud mental tendrá un retorno real. Pues una sociedad con salud mental es una sociedad con bienestar, y en una sociedad con bienestar el ser humano alcanza su sentido. Mariby. Salud mental, salud mundial, un derecho universal.
Mariby García, Eduardo Fonseca, Carlos Pizarra, Jesús García, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Ser saludable, un espacio de la Alianza Riojana por la Salud y la Cadena SER, con el patrocinio de la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja.